Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Es muy triste ver que un colegio histórico de nuestro país se convirtió en esto, pura violencia. La frase de una apoderada del Instituto Nacional no solo estremece, describe con exactitud el derrumbe de un establecimiento que alguna vez fue sinónimo de excelencia. La mujer dice sentir pánico por su hija. ¿Y cómo contradecirla? Desde hace 8 años, los encapuchados con overoles blancos aparecen con puntualidad casi burocrática. Salen desde dentro del instituto, cortan el tránsito, obligan a carabineros a intervenir y lanzan bombas molotov como si se tratara de un rito de iniciación. Mientras tanto, la matrícula cae, la violencia en cambio solo crece y cruza límites que hasta hace poco parecían impensables. En las últimas semanas de noviembre, 3 profesoras fueron rociadas con benzina y golpeadas. ¿Reivindicación? Así le llaman algunos de estos pseudoestudiantes. El cuadro se vuelve aún más inquietante cuando aparecen las nuevas investigaciones. Apoyo externo, adultos involucrados y una red que, según el propio ministro de Seguridad, Luis Cordero, facilita estas acciones. Y para completar la escena, 2 profesores del propio Instituto Nacional están siendo indagados por colaborar con los desórdenes. Todo esto estaba detallado en un informe que exalumnos y apoderados entregaron el año pasado al municipio de Santiago, encabezada por la entonces alcaldesa Iracy Hassler. Se avisó, se informó. ¿Y qué ocurrió? A jugar por los hechos, nada. Hoy, a puertas de la segunda vuelta presidencial, escuchamos a la candidata comunista hablar de seguridad con entusiasmo casi épico. Pero los hechos cuentan otra historia sobre los dirigentes de su partido y de su sector político. Porque en seguridad no hay espacio para la poesía ni la retórica. Se ejerce o se abandona. Y ya sabemos cuál ha sido la opción del PC. Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Con tus tarjetas de crédito BCI, este fin de año suena bien, porque puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y además, sorteamos diariamente la devolución de todas las compras que hagas durante todo un día con tus tarjetas de crédito BCI, con tope de hasta 1.000.000 de pesos, solo hasta el 31 de diciembre. Ser del BCI suena bien. Cae de 1,36% calculado bajo monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Detalles de la promoción en bci.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agro Super. Alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Knop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Knop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop.
En Arauco sabemos que en Chile hay madera de emprendedor. Por eso, no solo nos sumamos a ETM Day 2025, el encuentro de innovación más grande de Latinoamérica, también construimos sus bases. Con nuestra madera, levantamos el espacio donde las ideas se encuentran con inversionistas y donde los emprendimientos tienen vitrina para crecer en todo el mundo. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl, con despacho a todo Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Buenos días, martes 9 de diciembre, 10 de la mañana con 13 minutos, y tenemos panelazo el día de hoy. Día martes, nos acompaña nuestro panelista estable, Esteban Teddy Montaner, investigador asociado del Instituto Res Pública. ¿Cómo estás, Teddy?
Muy bien, muy contento de estar acá con y nuevamente, en esta semanita corta.
Sí, pues peregrinaste, ¿o no?
No peregriné.
No peregrinaste, no, ¿pero fuiste a la quinta región?
Tampoco. Solo fui a misa, digamos.
Solo fuiste a misa, ya, pero está bien, pues muy bien.
Mínimo, pero bueno.
Está perfecto. Daniel Rodríguez nos acompaña también, director ejecutivo de Acción Educar. Vamos a estar conversando de varios temas. Bueno, en general, varios temas de educación el día de hoy. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffman. Pepa, tú también. Pero ¿niraste, no?
Ay, mira, Connie, te quiero decir con mucha, mucha alegría que fue mi primer feriado después de un largo tiempo de candidaturas. Así que lo disfruté, lo gocé. Además, está exquisito. Y por supuesto que sí, celebramos la Virgencita como corresponde. No hay oración más linda que la del mes de María.
Es
muy linda. Así que a todos los que nos declararon abiertamente marianos, ¿qué mes más lindo acabamos de vivir?
Efectivamente, parte el mes de María, el día de ayer, día de la Inmaculada de Concepción, así que, bueno, felicitaciones a todos los marianos, y efectivamente, yo comparto con la oración del mes de María.
Es muy bonita.
Es muy, muy, muy bonita. Bueno, vamos directo, tenemos harto tema, hoy día es el último debate presidencial de Anatel, vamos a estar conversando eso, pero vamos directo quizás con el tema que del fin de semana, y que también se hace un seguimiento el día de hoy en el Mercurio. Investigan a otros profesores de Santiago que colaborarían con overoles blancos en liceos, tras sumario a dos docentes del Instituto Nacional acusado de prestar ayuda encapuchado. Bueno, aportas precisamente la segunda vuelta presidencial, donde tenemos una candidata oficialista que habla hoy día con bastante énfasis, con mucho ímpetu, de la importancia de la seguridad, de restablecer la seguridad, de restablecer el orden, etcétera. Cuando uno ve y va directamente a los hechos, más allá de la retórica, más allá de la poesía, ¿cierto? Más allá de lo que podría ser un discurso bonito, uno ve en general cómo han votado, por ejemplo, dirigentes políticos respecto a la ley anticapuchado, ley de porte Molotov, y particularmente también en términos de la gestión municipal. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ha señalado que si bien no puede dar a conocer mucha información, porque hay una investigación abierta de la Fiscalía en relación con dos profesores que estarían involucrados en prestarle ayuda a, yo no voy a decir estudiantes, pseudo estudiantes del Instituto Nacional, para generar desórdenes, para generar desmanes y directamente generar o incurrir en hechos delictivos, dice que había un informe que le enviaron ex alumnos del Instituto Nacional y apoderados el año pasado a la alcaldesa Iracy Hassler, al director también de educación de la Municipalidad de Santiago, y que no se hizo nada con ese informe. O sea, de confirmarse esto, de hecho abogados penalistas sostienen, y yo lo comparto, lo secundo, se habría incurrido en un delito de omisión de denuncia. O sea, se envía la información de que profesores de un establecimiento de educación público habrían tomado, habría profesores del establecimiento que habrían colaborado con estos hechos delictuales, y la municipalidad no habría hecho nada. Dejo abierto el panel.
Sí, a ver, voy a tomar partido tan tímido hoy día.
Esteban Montalvo.
Oye, no, es terrible lo que sigue pasando, ¿no? con el Instituto Nacional, lo que de alguna manera, y lo hemos conversado acá muchas veces y se ha reiterado en muchas oportunidades, lo que era una institución central, ¿no? Del, si se quiere, del rol de movilidad social que ha tenido el Estado en nuestro país, hoy día está básicamente destruido, está tomado, digamos, por la violencia, y no solamente dijéramos, oye, un par de alumnos exaltados, ideologizados, con cierto, digamos, visión de la política como el ejercicio de la violencia para generar cambio, etcétera, sino que hay toda una comunidad al final que está, que ha permitido esto, ¿no? Porque se ha descubierto que han habido profesores involucrados, que han habido padres que apoyan, digamos, este tipo de cuestiones. Entonces, al final, nada, uno ve, uno primero ve cómo se ha ido estudiando una institución central en el como decía yo, en la movilidad social de nuestro país, pero aparte no vemos a nadie o no vemos una autoridad comprometida con recuperar el prestigio que tenía el Instituto Nacional, que tenía el IMBA, las Tarrias, todos estos colegios que al final del día eran la puerta de entrada de muchas personas a la educación superior y por lo tanto a poder mejorar el estándar de vida que tenían respecto a sus padres, que hoy día hemos de alguna manera destruido sin ver de alguna manera luces de futuro de que esto pueda mejorar. Entonces eso a mí por lo menos me sigue preocupando, y no sé, digamos, cuál sería la posición o de alguna manera qué medidas deberíamos tomar en principio, y eso quizás Daniel lo puede responder, para que esto vaya mejorando, porque al fin y al cabo eso, la otra opción es o no hacer nada y que esto termine de morir, ¿no? O tratar de recuperar el antiguo prestigio de estas instituciones.
Bueno, fíjate que hoy día hay un par de cartas bien interesantes que hablan de los temas más importante, o lo de lo que deberíamos estar conversando el día de hoy. El tema del puntaje, por ejemplo, ingreso a pedagogía. ¿Cuánto se le paga a los profesores? Ver en la práctica dónde está verdaderamente el problema, quizás de la calidad en términos de la educación y de la enseñanza, pero resulta que lo que es protagonista el día de hoy es la violencia respecto a un establecimiento emblemático como el Instituto Nacional, y lo que dice la apoderada como que a uno como que le rompe el corazón, ¿no? Esto de decir, no puedo creer que un establecimiento que fue que emblemático, que donde hemos tenido quizás probablemente la mayor cantidad de presidentes de la República, hoy día sea protagonista por la violencia, ¿no? Y que llevamos llevamos 8 años en esto, donde pareciera que es como un ritual esto de normalizar, de que hayan, yo digo pseudo estudiantes porque no son alumnos, no buscan aprender, ¿cierto? Lo que buscan es precisamente meter la inestabilidad al sistema, actuar violentamente, y donde además lo más grave, ¿cierto?, es que hayan adultos involucrados en términos de prestar la asesoría a estos pseudo estudiantes, pero incluso profesores. Daniel Rodríguez.
Mira, yo creo que aquí estamos viendo un fenómeno que tiene que ver con el abuso de un instrumento que luego se revierte contra ti. Los estudiantes secundarios en general fueron muy útiles para la oposición al primer gobierno del presidente Piñera, y también para el gobierno de la presidenta Bachelet, para generar estabilidad en ciertos sectores de izquierda que querían avanzar políticamente, en el fondo, y hoy día gobiernan. Y usaron esa herramienta, hicieron un uso y abuso de esa herramienta, que fue los estudiantes secundarios, ciertos grupos anárquicos, y sobre todo la visibilidad nacional y la importancia simbólica del Instituto Nacional. Usaron esa herramienta, abusaron de ella. Yo siempre he pensado que el octubrismo partió en la ley de inclusión. Uh-huh. El octubrismo en educación es previo a la convención. Uh-huh. Y partió ahí. Y hoy día ocurre cuando Irací Hassler es alcaldesa luego, que tiene que esconder esos monstruos en el closet de nuevo, porque no le conviene electoralmente. Pero tú no puedes hacer uso de una herramienta política y luego pretender esconderla cuando ya no te conviene. Y esa visibilidad y ese símbolo del Instituto Nacional hoy día les es un problema, porque no pueden esconder lo que hicieron. Y lo que hicieron fue fomentar eso, fomentar esa... obviamente aquí, si tú vas a una investigación penal, todos van a ir zafando por partes. Pero lo que se hizo en rigor fue fomentar inestabilidad en ese colegio para generar cualquier tipo de chispa que pudiera prender. Porque yo creo que hay grupos que no saben cómo hacer prender la protesta, pero lo intentan hasta que resulta. Y esta es una forma. El Instituto Nacional, la Molotov, no me acuerdo, para Piñera 1, yo trabajaba en la oficina al lado del Instituto Nacional y veía cómo se subían al techo las personas con bombas Molotov. O sea, eso es muy antiguo y se incentivó y funcionó. Y ahora.
Y se validó por parte de la autoridad.
O sea, se validó y el punto más alto es el estallido social, en el cual efectivamente la violencia.
Se promovió.
O por lo menos, si uno quiere ser ya tremendamente bueno, se aceptó como una forma válida de rebelión o de insatisfacción. Y ahora se quiere esconder. Y yo creo que lo que está haciendo Desbordes es muy valiente. ¿Y qué es lo nuevo de Desbordes? Que no está. No parece molestarle abrir completamente. Y transparentar los intereses que hay dentro. Adentro, evidentemente, si es una comunidad de adultos y hay niños, y entran personas adultas o niños también, intervienen, evidentemente tiene que haber colaboración de adentro y afuera. O sea, no nos hagan los tontos. O sea, es evidente, es un lugar cerrado. Si hay lo que se observa, que lo que pasó en el Barros Arana, o sea, que si se incendia entero un baño con tantos niños. Eso es evidente que es con colaboración de adultos, con colaboración de gente interna y externa. No hay que ser genial para deducirlo, y lo sabía también evidentemente Iracy Hassel, como ahora sabemos con ese informe. El tema es que no se atrevían a hacerlo porque hay intereses internos en, pienso yo, los colegios, la misma administración municipal de los colegios, que genera un incentivo perverso en que esto siguiera así. Si la única forma que uno puede justificar que esto se mantenga de esta manera, con el daño que hace, es que alguien le conviene. Yo creo que Desbordes está entrando ahí y, ojo, ha corrido riesgo. A mí me han contado que ha tenido amenazas, que han recibido, digamos, presiones por obviamente lo que está haciendo. Quiere desarticular, perdonen que lo diga así, pero una industria de rebelión permanente. Y algún día va a aprender, porque así les ha resultado antes.
Pepa Hoffman.
Mira, estoy súper de acuerdo con lo que ha planteado Daniel. Yo sí creo, tengo una diferencia, que más que la ley de inclusión, yo me iría un poco más atrás incluso, casi la revolución de los pingüinos. Finalmente, esto es como lo que estamos viendo hoy día, es la consecuencia o el reflejo de la manera más fiel de cómo hemos ido validando la violencia, el asambleísmo, lo que ocurre hoy día en las universidades, en los colegios, es un fiel reflejo también de normas que fuimos permeando como sociedad y que se fue permitiendo principalmente cómo ha ido creciendo el Frente Amplio en las universidades, en los, digamos, y el Frente Amplio hoy día es como lo más de derecha que existe, en los mundos están los monos, en el mundo universitario. Entonces, esto es un reflejo muy fiel de cómo hemos ido validando este tipo de situaciones, porque no parte solo con Hassler. Toa, a pesar de ser una mujer bastante más moderada, también tuvo los mismos problemas, no fue capaz de enfrentarlo y perdió esa elección. A mí lo que a mí me preocupa de toda esta situación, porque uno podría decir, y felicito también, al igual que Daniel, al alcalde Desbordes, pero lo que me preocupa es, más allá del negocio, es primero el aprendizaje de nuestros niños. Se rompen lugares históricos para nuestro país, donde símbolos de lo que era el ascenso social, y al mismo tiempo también el involucramiento de los padres. ¿Qué pasa con el rol de la familia? ¿Dónde están los padres de estos cabros de porquería que dejan la escoba en los colegios? Acá lo primero que tiene que pasar, no hay ninguna política pública, ningún diálogo, si no se restablece el orden, y eso creo que vamos a estar todos de acuerdo. Pero también, ¿qué está pasando con el aprendizaje? ¿Qué está pasando con el adoctrinamiento? Si hay profesores que están involucrados, eso es gravísimo, y no solamente es grave por la violencia que ocurre ahí adentro, ¿cómo se está intimidando al resto de los estudiantes? Entonces, al final, este es un fenómeno que viene desde hace mucho rato, que lo vimos también en el estallido social, cuando aplaudían a la primera fila. Hoy día estos overoles blancos son como los jóvenes los miran con respeto, no todos los jóvenes. Y a mí, Connie, lo que más me llama la atención es dónde está la familia, porque al final esta es una crisis moral, no tiene que ver solo con las reglas de que ponga o no ponga el colegio. ¿Dónde están esos padres? Y uno ve papás que te dicen, no, pues estamos justificándolo porque aquí hay cabros que están en la lucha, entonces algunos se sacrifican por nosotros. ¿Sacrificarse de qué? Esta no es la manera. Yo en esto espero que el nuevo gobierno además pueda colaborar y ayudar, porque la señal que se da del Instituto Nacional al resto de los emblemáticos y de los colegios, que son las reglas del juego, nos estamos saltando el torniquete permanentemente. Estos cabros tienen que recibir una sanción ejemplificadora. digámoslo como es, una sanción ejemplificadora, y el que la hace la paga, y el que sigue desordenando y no permite que el resto de sus compañeros siga estudiando, si no, no vamos a tener, acuérdense, también está la ex ministra Marcela Cubillos cuando intentó poner orden en esto, que fue acusada, gracias a Dios salió todo bien, pero acá quiero volver a la política. No tener mayorías en el Congreso va a ser muy difícil que este tipo de situaciones puedan cambiar, y aquí una responsabilidad de la farra que nos pegamos, no yendo juntos, porque no tener estas mayorías obliga a conversar o dialogar, algo que algunos encuentran terrible, para poder tener normas más estrictas en esta materia. Pero ojo, no todo se soluciona con la ley. Creer que todo se soluciona solamente con leyes y sanciones más duras, a mí el rol de la familia es lo que a mí me tiene muy preocupada, porque no puedo entender qué cosa tienen los padres en la cabeza, que no se dan cuenta que este tipo de situaciones no solamente están formando guerrilleros del futuro. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que hace el Islam, eso es lo que hace el fenómeno que está acá, no solamente la violencia en el Instituto Nacional. Están validando formas de actuar ilegítimas que el día de mañana terminan, como vemos, en crisis de países terroristas.
Eva, te puedo complementar ahí.
Perdón la extrema, pero...
No, pero interesante. Yo creo que hay que también hacer un doble clic por eso de las familias. Las familias que, por ejemplo, mandan a sus hijos a sus colegios, quizás sabiendo en algún grado que existe esta violencia, pero no son los que, la mayoría son los que, o sea, son la mayoría, no son esta minoría, pero ¿por qué lo siguen mandando? ¿Qué rol cumplen en el sistema esos colegios? Y ahí tenemos que hacer una reflexión quizás más académica o más de política pública, un poco más profunda, que es decir, ¿cuál es el rol que tienen esos colegios hoy día? Más allá del sueño que tenemos de ellos o el recuerdo. O sea, eran grandes movilizadores sociales cuando la cobertura de educación superior era 8%.
Y cuando el mérito también era un tema.
Cuando el mérito era válido.
Claro.
Cuando tú pasaste una cobertura del 8%, ya 20% en los 90, 2000, y ahora que es 50%. Cuando ya puedes dar la PAES dos veces al año, y el puntaje cada vez vale menos, porque ahora vale el ranking, valen otras cosas, hay miles de formas de acceso. Hoy día prácticamente tenemos un sistema no selectivo. Hay dos, tres universidades selectivas, sí. El resto no es selectivo. Entonces, ¿cuál es el rol de ese colegio? Si 50% de los jóvenes que salen del colegio van a algún tipo de educación superior, ¿cuál es el rol? Independiente de, junto con la violencia, tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es esa imagen para la educación pública? ¿Cuál es ese, para qué van a servir? Porque ese movilizador social de esa persona que viene, por ejemplo, de una capital de provincia, estoy pensando un colegio en Rengo, viene al Instituto Nacional, Universidad de Chile, eso hoy día está repartido por todo el país, ya no es solo ahí, está en todas partes. Entonces pensemos, démosle una vuelta, cuál tiene que ser el rol que cumplen esos liceos. Y yo creo que el rol que tienen que cumplir esos liceos es justamente el de emblemático, el de ejemplo. Entonces más urgente se hace un poco lo que dices tú, Pepa, y aquí engancho con otras discusiones en que tú has estado muchas veces, que es el de la selección. O sea, si queremos que jueguen un rol esos colegios, tenemos que sacar las familias que quieren básicamente hacer una especie de política extrema en los colegios y tomar a las familias que sí están preocupadas de lo que podría ser un colegio de alta exigencia académica, hay miles de nombres, pero eso, y que fueran el modelo y que ahí se innovara, que se generaran nuevas metodologías, no sé, y que fuera realmente un ejemplo para la educación pública, más allá del movilizador social que hoy día es como más transversal. Pero creo que esas dos conversaciones son súper importantes, porque si no, nunca vas a lograr atraer a esa familia, a ese colegio.
Sí, pero es verdad que el tema del orden es bien, bien relevante. Bueno, de hecho, acá está leyendo buena parte del chat, dice, exacto, como sociedad nos permitimos la violencia y eso es de extrema izquierda. Y por otro lado se dice, bueno, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, de que ser joven implica necesariamente ser revolucionario? Muchas veces hemos validado eso. Ahora, hay un par de cosas que quizás yo creo que son importantes aclarar, como solamente como paréntesis para seguir conversando de educación. Pero acá habla Braulio Parra, que es un seguidor, un auditor habitual, dice que triste escuchar hablar de farra cuando el propio partido de Pepa, que es mi mismo partido, no quiso hacer alianza por no transar. Braulio Parra, solamente hacerle el punto de que eso no fue así, ¿no? La UDI fue principalmente el partido que buscó ir en lista única.
¿Qué dijo Braulio?
La UDI fue precisamente el partido que buscó la lista única, presionó por la lista única, pero
hasta el último día.
Hasta el último día, eso ya es un tema del pasado, ¿no? Sí, pero ya, sí. Pero es importante, ¿cierto?, aclarar, porque una cosa es la fake news, ¿cierto?, y lo otro es la realidad, ¿no? Ahora, volvamos precisamente al punto que decía Daniel. Yo creo que es bien El tema es dónde está el foco. Yo creo que uno tiene que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Entonces, por un lado, el restablecimiento del orden es demasiado importante. De hecho, el mismo Braulio acá nos dice, ¿es un aporte el Instituto Nacional o el INBA o debieran ser cerrados? Yo por lo menos, no sé, aquí lo dejo abierto, pero más allá de si deberían ser cerrados o no, el punto, yo creo que si son cerrados finalmente se pierde la batalla, ¿no? El punto pasa por cómo tú restableces el orden y cómo después vuelves a que estos liceos emblemáticos, que lamentablemente cuesta mucho ganar el prestigio, pero pucha que fácil perderlo.
Es que parece
en ocho años terminamos así.
La reflexión que hace Daniel a mí me parece muy atingente y muy profunda, porque claro, hoy día con la irrupción de los liceos bicentenarios del gobierno del presidente Piñera, con Joaquín, qué sé yo, y que ¿cuántos van? 200 colegios bicentenarios más o menos, que además la Fundación Piñera Morel sigue promoviendo. Tú dices, bueno, efectivamente, para esa persona quizás de Rengo, quizás es más fácil ir a los Maristas, está más cerca, es igual de, o que igual mejor. Funciona mejor, mucho mejor. Entonces, hay una discusión que yo no me había planteado, creo que una reflexión bastante interesante sobre el rol que tienen este tipo de colegio, cuando además lo que vemos hoy día es el peor de los ejemplos. Entonces, primero, obviamente, que los jóvenes que están ahí tienen todo el derecho de poder terminar su yo escuchaba a José Francisco Lago que decía que el año que él salió del colegio había estado 7 meses en paro. Chula. Eso ya, y José Francisco el viejo, pues no digamos que sí. Un joven de 21 no salió ayer. Entonces, es recurrente pensar, yo creo que esa reflexión que tú planteas me parece súper interesante, de ver cuál es el rol efectivo, porque si no está cumpliendo con el mínimo bien que para el que fue creado, entonces hay que plantearse bien si quizás tiene que tener una transformación de no solamente hay que recuperarlo de todas maneras, pero quizás no quiero verbalizar porque me hiciste pensar en algo que no tenía tan claro cuál tenía que ser el rol. Uno está pensando permanentemente, no, que el orden, es verdad, pero hoy día ha perdido ya desde hace mucho tiempo esta cosa tan histórica de los presidentes de Chile,
del único colegio público que era la opción para poder salir adelante. O sea, hay más alternativas también, digamos.
Es que se destruyó el proyecto educativo.
Bueno, claro, sí.
Nosotros en nuestro sector hablamos mucho de proyecto educativo y a veces nos critica que bueno, ¿qué es? Bueno, se sabe perfectamente lo que es cuando no está. Hoy día el Instituto Nacional no tiene un proyecto educativo. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que esos niños van a recibir y van a cambiar? ¿Qué cambia su trayectoria? Hoy día lo que tenemos es una descomposición, una institución descompuesta que tiene obviamente, como toda institución, remanentes de lo que fue y tiene cosas nuevas también. Y bien, pero el proyecto hay que replantearlo. Yo creo que cuando nos ponen la pregunta tan difícil de cerrar, no cerrar, yo creo que tiene que ser casi tan radical como cerrar, que es repensar ese proyecto educativo, que suena liviano, no es liviano.
No.
Y para mí eso tiene mucho que ver también aquí, no sé si me quiero pasar a otra conversación, Connie,
tú me conduces. Adelante nomás.
Estamos en la mitad de un proceso que ha sido muy difícil, que es la nueva educación pública o los SLEP. Uno de los problemas de los SLEP es que no sabemos qué estamos haciendo. Estamos haciendo un enorme cambio, nos estamos cambiando de casa sin saber para qué.
Sí sabemos lo que estamos haciendo. Es un mero traspaso, que lo dijimos en la discusión.
De acuerdo, pero quiero ya pensar una política que fue aprobada finalmente también con bastante consenso, entre comillas, en el Senado. Y ya es de todos, tenemos que empujarla. Y yo creo que le falta discurso y le falta objetivo. Más allá de que dejen de ser los municipios los que sostengan, bueno, ¿qué es? Y yo no me atrevo a definir eso, pero me atrevo a pensar en ciertos lineamientos de qué es lo que debiera hacer el Instituto Nacional o un liceo público como eso. ¿Qué proyecto educativo debería tener? Rigor, orden, excelencia, punto, laicidad. Que es una cuestión valiosa, mucha gente lo puede valorar. Partimos hablando del mes de María, quizás no todos lo vamos a valorar así, pero algunos lo van a valorar mucho. Ese es el proyecto educativo que uno podría pensar. Orden, excelencia y laicidad. Eso es un proyecto público, de liceo público. Uh-huh. Excelente. Empujemos eso. ¿Por qué tenemos que tener 40 agendas distintas? Eso es, y si me dicen, mira, el proyecto de la educación pública es este, esto es lo que ofrece. Yo estoy seguro que va a haber muchas personas interesadas en ese proyecto. ¿Qué pasa hoy día? No hay proyecto, no se sabe mucho qué es, con el colegio de ahí, el que está en la esquina, claro, que tiene una cosa como de inclusión, pero también tiene yoga y sí. ¿Qué es eso?
Claro, ahora
es que prefiero los Maristas. Proyecto educativo clarísimo. Me dicen lo que es y soy y aplico lo que digo. A veces dice, ¿por qué la gente sigue prefiriendo el proyecto particular subvencionado? Porque es claro, porque es transparente y porque se hace cumplir en con bastante dificultad por la superintendencia y a veces de las cortes, pero se hace cumplir el proyecto educativo. Si la educación pública tuviera un proyecto educativo claro, y no tiene que ser el mismo para todos, yo estoy seguro que mucha más gente lo elegiría. El problema es que la izquierda eligió otro camino para que la educación pública creciera, que es desmantelar o tratar de dañar la educación particular subvencionada, y les ha ido súper mal.
Que, es que al final del día es el problema, yo creo, principal, ¿no? Que la izquierda no cree en la diversidad de proyectos educativos. O sea, no. Cree que tiene que haber uno, probablemente tampoco han sido, yo estoy de acuerdo contigo, eficiente en plantear cuál es el que quieren, pero evidentemente les molesta que haya diversidad. Si por eso les molestaban también, digamos, los particulares subvencionados, donde los padres legítimamente podían decidir aportar con parte de sus recursos, ¿cierto? En un copago, en un proyecto educativo particular, con ciertas características bien definido, distinto al de la educación pública, pero no. O usted va al colegio público, si no tiene plata, y si tiene plata, bueno, pagues un privado y ahí no lo molesto tanto. Entonces, ese tipo de cosas también yo creo que han ido debilitando, ¿no? Todo el modelo educativo. Eso también yo creo que es algo que el próximo gobierno debería tratar de
así es, bueno,
zamarrear, digamos.
Tenemos harto tema de conversación, nos vamos a ir a una pausa, pero me acaban de informar por interno que acaba de fracasar por falta de acuerdo una sesión de la Cámara de Diputados. Una vez más. Pausa y volvemos.
Lleva tus inversiones a la cima maximizando los beneficios tributarios de la APB. Cada aporte que hagas antes de fin de año te ayuda a optimizar tu carga de impuestos y potenciar tu ahorro para una mejor pensión. En Prudential AGF puedes invertir tu APB en ETFs y fondos mutuos en mercados nacionales y globales. Llega a la cima de tu APB con Prudential AGF. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Si ya cambiaste la marraqueta por el pan de Pascua, elige adelantar tu Navidad en Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestros servicios estándar y prioritario, utilizando el código Navidad24 en nuestros canales digitales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Con más de 20 años en el país, Vías Chile es referente en gestión de autopistas. Central, Los Libertadores, Los Andes y Nueva Aconcagua. Conectando 38 comunas en la región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo. Su visión, movilidad eficiente y sustentable, alineada al desarrollo sostenible. Conoce más en www.viaschile.cl.
En agricultura, es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Con la inteligencia artificial, los equipos, los fierros, los data centers tienen que crecer al doble para el próximo año. Y el señor de Nvidia, el coreano bajito, este que es el rey de los procesadores, dio con la solución. Vamos a hacer data center, vamos a poner máquinas en el espacio. ¿Por qué? Porque con el frío que hay en el espacio no hay problemas de refrigeración, y con la energía solar 24/7 con las placas solares tampoco hay problemas de energía. No terminó la frase y Google dijo que el 2027 ya tenía sus primeros data center en el espacio. Detrás viene Elon Musk, el que los va a llevar, y así será. Pues Nvidia, que fue el de la idea, también va a tener data center en el espacio. ¿Por qué? Mucho más chico, mucho más barato, cero energía, cero en refrigeración, y a trabajar nomás, porque crecen más o menos, tenían que ser un 100% por año los data center. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa,
los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Esteban Montaner, investigador asociado al Instituto Respública, con el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, y con la vicepresidenta de la UDI, Pepa Hoffman. Y antes de seguir conversando, vamos a seguir hablando de educación, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, ya que tenemos acá al director ejecutivo de Acción Educar, vamos a seguir conversando de educación, pero ahora de educación superior. ¿Qué ha pasado con el proyecto de financiamiento de educación superior? El Consejo Fiscal Autónomo emitió un informe crítico sobre el FES, el mecanismo que el gobierno propone para reemplazar gradualmente el crédito con aval del Estado. El organismo advierte riesgos fiscales significativos, déficit en los primeros años y dudas sobre la sostenibilidad de largo plazo. ¿Qué ha pasado con el FES, Daniel Rodríguez?
Mira, es bien interesante porque uno podría decir que ni siquiera es tan crítico el informe. El informe lo que hace es mostrar algo que es evidente, pero que el gobierno intentó esconder muchas veces con varias palabras como autocontenido o fiscalmente neutro. El FES implica básicamente una gratuidad universal con pago posterior. Y como cualquier gratuidad universal, bien lo saben los que estuvieron en la conversación, significa gastar miles de millones de dólares en pagar aranceles. Los aranceles que hoy día se pagan a través de créditos o de copago se paga directamente, igual que la gratuidad, desde el Estado. Eso tiene un costo enorme, enorme, de varios miles de millones de dólares, por lo menos mil en el inicio, porque ya tenemos la gratuidad, nos gastamos 2007, entonces ya nos va quedando menos. Y el gobierno dijo, no, esto no es gasto, esto es inversión, porque yo voy a recuperar después esto a través de este impuesto a los graduados. Y entonces trató de decirnos que este gato era un perro, que no era, que pagar los aranceles directamente a las universidades desde el fisco era una inversión, porque se iba a recuperar después, sin un contrato, sin ningún tipo de vínculo, sin valorización, porque como es un impuesto, tú no sabes cuánto vas a pagar, depende de cómo te va en la vida. Entonces, imagínate si uno hiciera un crédito, pretende hacer un crédito en el banco, y te dijeran, ¿cuál es la valorización? ¿El activo? No, no hay valorización, porque no sé cuánto me vas a pagar en este crédito. Pero es un crédito. No lo es. Y jugaron ese juego diciendo que esto se hacía en todas partes del mundo, que el FMI, no sé qué. Y el Consejo Fiscal Autónomo fue muy mateo y dijo, bueno, esto es raro, porque si usted va a transferir recursos líquidos del Estado a una universidad, eso es gasto, no es una inversión. Y si alguien tiene que pagar un impuesto, eso es un impuesto, no es un retorno por un crédito. Es así, siempre está distinguiendo entre lo que es un impuesto y un gasto, y un crédito y una inversión. Y como en la Comisión de Educación fueron bastante hábiles, esto estoy hablando de la Cámara, en zafar del problema, en la Comisión de Hacienda no tanto, y la Comisión de Hacienda le pidió a la Contraloría que se pronunciara sobre esto, porque la Contraloría, como ustedes saben, es la que está encargada de la contabilidad fiscal.
Exactamente, contabilidad en la Nación.
Sí. Exactamente. Entonces la Contraloría miró esto y ni siquiera tuvo que hacer un dictamen. Hizo la aplicación de un dictamen. O sea, ni siquiera te dijo, lávate las manos antes de almorzar. Te dijo, aplica la ley que es lava de las manos, ni siquiera hizo un dictamen nuevo, y le dijo, esto evidentemente no es un crédito y por lo tanto usted no puede pretender que este gasto sea inversión. ¿Y cuál es el problema? Que todas las campañas presidenciales están viendo cómo recortar gasto, y esto aumentaría en el final de un gobierno mil millones de dólares la brecha que tenemos de la convergencia fiscal, mil millones de dólares. Entonces hubo una discusión si eran 2.000, si eran 6.000, bueno, el Frente Amplio quiere dejarnos mil más en el último minuto. Eso es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo y la Contraloría. Y este nuevo informe lo que hace es ratificar ese hecho. Decir, bueno, esperamos, nos mandaron los datos de la Dirección de Presupuesto, conversamos con el gobierno, hicimos distintos análisis y confirmamos nuestro resultado original. Esto es un impuesto a los graduados y por lo tanto no se puede hacer pasar por inversión. Esto, en cualquier país normal, debiera matar el proyecto. Porque no sé dónde vamos a sacar mil millones de dólares ahora, mil millones de dólares de gasto. O sea, esto compite con la PGU, compite con vivienda, compite con la reconstrucción de Valparaíso, compite con lo que ustedes quieran. Y ahora vamos a entrar a discutir en las últimas semanas de un gobierno que está saliendo y no de la mejor forma, gastarnos $1,000 millones, pero si yo no entiendo que haya discusión parlamentaria en esto, no lo entiendo.
Bueno, y no solamente por eso, porque uno dice, bueno, hay ciertos contenidos ideológicos en términos de las diferentes posturas que puede tener un sector político versus el otro, pero esta cuestión es un gustito, es por un gustito ideológico, además, una cuestión que no está financiada. Esta semana se discute en la Comisión de Educación, ¿no?
En la Comisión de Educación del Senado se retoman las audiencias, y hay una audiencia muy esperada, que es la del rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Hiera, porque la universidad emitió un informe hace una semana, que no quiero pelar, no dice nada muy nuevo, pero lo dice muy bien y ordenado, y fue, bueno, y firma la Universidad Católica. Es muy sólido la firma.
Ha tenido una posición bien clara, a mi juicio, sí, el rector de la Hiera con respecto a esto comparado con el rector Sánchez.
No quiero comparar, pero ha sido muy claro. El rector Sánchez también fue duro, en justicia, en este proyecto. El rector Sánchez aceptó la gratuidad.
En otros no.
El rector Sánchez un poco jugó con la gratuidad, y eso efectivamente es muy duro, es medio imperdonable, yo diría, pero en este caso fue muy claro el rector Sánchez desde el principio. La cosa es que este informe, es muy probable que el rector de la Hiera vaya a explicarlo al Senado. Y esto va a ser muy potente, porque ese informe toma y trabaja cada uno de los puntos. El que decías tú, Connie, de la autonomía y de la intromisión del Estado a través del control de la oferta. Ellos van a decir, no hay control de la oferta. Cuando tú controlas el precio, tú controlas, claro, la oferta.
Controlas el precio y controlas además la vacante.
Y controlas la vacante,
tiene una camisa de fuerza más o menos.
Controlas el P y el Q, claro. Controlas la oferta. ¿Hasta cuándo quieren suavizar esta cuestión? Cuando es un puño de hierro, ¿no?
¿Quieren
no
controlar la educación superior?
¿Sí? Absolutamente, quieren decir qué carreras.
¿Qué se puede estudiar, qué se puede enseñar?
Obviamente una ingeniería o un derecho o pedagogía, lo que sea, que en que tú tienes 3 millones para financiarla y 7 millones para financiarla. Es una carrera distinta. ¿Hasta cuándo quieren inventar que eso no es control de la oferta? Eso es control de la oferta. Bueno, y luego habla de los otros temas, el problema fiscal, que es el que comentábamos recién del Consejo Fiscal Autónomo, el problema de cómo se hace además la fijación de aranceles, y otros problemas más bien importantes, incluido la dificultad que genera el impuesto a los graduados, que es lo que en el FES tú no devuelves lo que te prestaron, lo que tú pagas es independiente de lo que te prestaron. Tú pagas un porcentaje de tu sueldo, igual que un impuesto. Entonces, algunas personas, las que les vaya mejor, van a pagar varias veces su carrera. Y aquí ocurre una cuestión muy injusta.
Hasta cuatro veces
su carrera. O sea, se supone hasta cuatro veces, en verdad hasta 10. Porque las condiciones para el tope son, tienes que haber pagado 90% para poder acceder al 90% del tiempo para poder acceder al tope. Entonces, casi imposible llegar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Una persona de clase media que tiene FES, tiene su compañero al lado, esto me acuerdo la Pepa hablándolo muchas veces para la gratuidad, compañero, hermano, en otra universidad, no paga nada, estudia gratis. Esta persona, si le va bien, va a pagar su arancel a través del impuesto. Parte del arancel del compadre de al lado, porque tiene que subvencionar, esto es un sistema de reparto, entonces paga el de al lado, y a través de su impuesto a la renta paga la gratuidad. Entonces, este gobierno nos quiere convencer que las clases medias tienen que pagar tres veces su carrera. Para ellos, para el de al lado, y los gratuitos, que son 500.000. ¿Hasta cuándo? O sea, yo no entiendo de verdad cómo se tramita este proyecto. Yo no sé cómo lo reciben, porque es realmente, está mal hecho. Ahora el ministro Cataldo, que se metió al final, ojo que este proyecto es un desvarío ideológico. Cataldo se metió ahora para tratar de arreglarlo y dice que lo va a cambiar, y si lo va a cambiar, yo creo que no va a cambiar nada, pero van a tratar de ponerle un tope a esto. Van a tratar de hacerlo parecer un crédito, van a tratar de ponderar un poco. No hay que creerse ese cuento, no a cuatro semanas legislativas.
Si tú te fijas, de las pocas cosas donde hemos visto menos volteretas del presidente Boric ha sido precisamente en este tema, en la educación, porque sabes lo que significa. Y yo voy a ser menos académica que Daniel, pero digámoslo en español. Este proyecto es la misma porquería de la ley de inclusión y de todas las leyes que se aprobaron en los gobiernos de Bachelet, donde no solamente echaron a perder la educación pública, sino que también limitaron y le pusieron techo a la educación particular subvencionada. Yo espero que en esto prime la sensatez, de nuevo voy a las mayorías, lamentablemente, pero prime la sensatez, porque este es un muy mal proyecto que limita a las universidades, que le pone un impuesto, y hay que decirlo como es. A mí también me llama la atención, pero finalmente no ha tenido afortunadamente, por una parte, no han salido los pingüinos a la calle, no hemos tenido ese show que probablemente vamos a volver a tener en marzo, a quien tiene alguna duda. Algunos están contratados en La Moneda, otros, digamos, están más controlados, pero este es un debate que se tiene que zanjar, y qué bueno cómo lo visibilizas, porque es un impuesto, y yo creo que al final el sentido común de los estudiantes tiene que lograr hacernos entender que este proyecto se tiene que rechazar. No modificar, rechazar. Básicamente no tiene nada bueno. Lo mejor que se ha hecho en materia de crédito estudiantil en los últimos años fue cómo se arregló el CAE, cuando se bajó la contingencia al ingreso, se bajó la tasa, que era muy dura, era un proyecto creado por Lagos y por Bachelet, pero la verdad es que eso le ha dado un alivio a las familias. Pero que nadie crea que con esto lo único que estamos haciendo es achatar más y quitarle los patines a la educación superior. Si eso es, en simple.
Pepa, te puedo complementar un cuestión clave. Hay otra cosa que ha logrado el gobierno comunicacionalmente muy hábil, en particular el presidente, que es FES o CAE. O sea, si a ti no te gusta el CAE, entonces tienes que estar con nuestro proyecto.
Es verdad.
Eso es un falso dilema que yo tampoco entiendo cómo a veces nuestro sector cae. No es ese dilema. Se puede arreglar un poco el CAE, se puede arreglar mucho el CAE, se puede reemplazar el CAE por otro crédito que sea realmente contingente al ingreso. Hay miles de opciones. Se puede hacer lo que se debe haber hecho siempre, cobrar el CAE. También es una opción posible, que de hecho nos traería ingresos que tanto necesitamos, ingresos fiscales. El FES ni siquiera es una solución, es un extremo que no es necesario. Hay un grado de discusiones, una escala de grises de discusiones que podemos tener. No tenemos por qué estar, además por un gobierno minoritario a esta altura, estar capturado en una discusión en sus términos, solo porque le tenemos miedo a hablar de que el CAE quizás no es tan malo. Aquí yo espero, sobre todo cuando ya fue la elección, un poquito más de valentía para enfrentar las cosas que sabemos que son malas.
No, al final el gobierno se despide un poco también como lo que ha sido su ethos durante estos 4 años, con irresponsabilidad, porque quiere legar un proyecto que efectivamente le va a hacer mucho daño a las arcas fiscales, con un mal manejo de cifras. O sea, ya estamos acostumbrados, ¿cierto?, a los datos equivocados, a cifras que no cuadran con la realidad, y también, digamos, con manteniendo las dinámicas del presidente con verso, verso y más verso. O sea, al final del día cambian las palabras, construyen conceptos, intentan modificarlas, digamos, que como que si la palabra aguantara todo. Y en aspectos como el del FES, que es una cuestión más bien muy técnica, digamos, donde también ellos transparentan su visión ideológica, yo creo que la palabra no aguanta todo. La palabra no aguanta todo esto. O sea, no porque tú le digas 25.000 veces que esto es un crédito, se va a convertir en un crédito. O sea, Daniel ya lo ha explicado suficientemente bien. No porque esto digas tú que no es un impuesto, va a dejar de ser un impuesto. Y a todas luces no hay que ser, digamos, economista, digamos, en las mejores universidades para darse cuenta que es un impuesto. Cuando tú te están diciendo que tú vas a salir de la universidad y, si esperemos, te vaya bien, vas a pagar mucho más. O sea, como que esto es, aparte, un incentivo a la mediocridad. O sea, que te vaya más o menos para tener que pagar menos, digamos. Entonces eso yo lo encuentro bastante terrible. Pero nada, es lo que de alguna manera el gobierno en este punto, como decía la Pepa, se ha mantenido más o menos estable, ¿no? Sin voltereta, sin darse vuelta la chaqueta en materia de educación, insistiendo con un mal proyecto que de alguna manera, nuevamente, se lo quieren legar a otro gobierno y no hacerse cargo de las consecuencias nefastas que puede tener para el país.
No, yo creo que acá hay que citar a Daniel en otra entrevista que tuvimos, donde no sabemos en qué minuto la discusión sobre el CAE se terminó convirtiendo en un zarpazo ideológico, un leviatán ideológico que busca cambiar el paradigma completo de la educación superior. Y finalmente de eso se trata, ¿cierto? El final del día se está tratando de matar una mosca con una bazooka. Eso es así de simple, ¿no? Así de simple. Oye, se nos pasó el tiempo volando. Agradecerle a Pepa Hoffman, vicepresidenta de la UDI, agradecerle a Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, a nuestro panelista estable, también a Esteban Teddy Montaner, investigador asociado al Instituto Res Pública. Y me dicen por interno, además, que hoy día el fracaso de la sesión de la Cámara de Diputados, que es una cosa realmente increíble, ¿eh? La falta de responsabilidad de los parlamentarios, la falta también de poca, no quiero que paguen justo por pecadores, pero increíble quienes no asistieron el día de hoy. Esta jornada está ventable al proyecto de ley de seguridad municipal y la exención del pago de las contribuciones para los adultos mayores a la primera vivienda.
Tenemos claro los auditores y los panelistas que va a ser la primera en llegar al Congreso con tantas cubes. Oye, yo solamente quiero mandarle un recado, porque sabemos que tienes el debate, que ojalá Jara se tome un armolino hoy día para el debate. Uy. Que no esté tan conflictiva y pegando en las canillas. Y también queremos ver a José Antonio Kast jugando la cancha, haciendo propuesta y no atajando goles.
Bueno, le vamos a recomendar lo mismo que le ha recomendado Daniel Stingo en un momento, ¿no? Un armolino, ojalá algo más
fuerte también, como para que no esté tan...
Hay alternativas.
Una agüita melisa, alguna cosita, que se ríe el equipo. Bueno, agradecerle también, por supuesto, a todos quienes nos escucharon por la radio, quienes nos siguieron por streaming, nos mandaron sus comentarios. Sigan en compañía Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Sergio Checho Iranes. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zapca Parragués.